Hola a todos los cupertinos, las cupertinas. He vuelto de la Riviera Maya. Ya se me está yendo un poco el tueste.
¿Te has quemado en Cancún?
Me he quemado. Me he pecado de guiri. Bueno, también los mexicanos han aprovechado de mi estatus de guiri y me han exprimido al máximo todo el dinero que llevaba. Y nada, me lo he pasado muy bien, pero no veas si tenemos...
Sí, eso es lo que te iba a decir. Bueno, estábamos hablando de... Decías tú lo de perder dinero. Dos cosas. Seguramente muchos de los oyentes o los espectadores que nos estáis viendo en vídeo hayáis visto lo de Spotify o esa multa de la Unión Europea o de la Comisión Europea, más técnicamente dicho, 1.840 millones de euros a Apple por abuso de posición dominante con el tema de las aplicaciones de música, bueno, técnicamente de su sistema operativo con respecto a la competencia. Tenemos tantas cosas que comentar que lo vamos a dejar para otro episodio.
Yo creo que tenemos que hablar de una cosa. Porque ha sido un piedra angular del podcast Cupertino durante años.
¡Ostras, tío!
Hay que poner aquí el vídeo, la gente esta que lleva el ataúd. No me acuerdo ya ni de qué país.
¡Ah, españoles! El coche de Apple ha muerto. No me lo creía, te lo juro. O sea, no me lo creía. Cuando todo el mundo empezó a compartir el mensaje de nuestro amigo y oyente Marcos Guzmán, que Apple lo cancelaba, porque recuerdas que en enero comentábamos que Apple estaba cambiando sus planes internos, también comentado por el propio Gurman. Locura. 10 años, Matías, hablando de esto.
Joder, esto me recuerda cuando yo empecé a escribir un libro y después de 10 años...
Ahí sigue, ¿no?
No había pasado del episodio 1 y ahí se quedó, del capítulo 1. No tengo ya ni el borrador.
Madre mía. No sé ni qué decir, o sea, estoy sin palabras, literalmente. Bueno, nos comentaba hace unos días Mark Gurman que Apple, después de 10 años, desde 2014, cancelaba el proyecto Titán. Y luego, además, el New York Times dio bastantes más detalles en otro artículo un par de días después. Van a empezar a cantar los pajaritos estos días, así que empezaremos a saber mucho más al respecto por varios motivos. Como dice el propio Marcos Guzmán, son 2.000 empleados los que había en esa división y muchos se van a ir a la calle. Algunos los van a llevar a diversas divisiones de aprendizaje automático o de IA, como queráis decirlo, dentro de la compañía. Pero claro, ahí tienen gente de mecánica, gente que hace cristales tintados de no sé qué, gente de ruedas, me lo invento. Pero no todo el mundo que hace cosas de un coche físico puede ser recolocado a otros proyectos de la compañía a hacer correas para el Apple Watch. No sabemos la cantidad exacta, no sé si Apple en alguna especie de comentario con los accionistas en el próximo trimestre comentará algo, pero entre 10 y 20 mil millones de dólares invertidos durante estos 10 años.
Muchas reacciones a este tema.
El propio Elon.
La reacción de Elon Musk, la reacción del de Xiaomi, que está muy emocionado.
Cierto, porque además fue muy curioso que este anuncio llegó el día siguiente de que Xiaomi enseñara su coche en el Mobile World Congress, aquí en Barcelona. El contraste absoluto.
Y yo creo que Xiaomi empezó, no sé, igual me estoy metiendo la pata, pero yo creo que Xiaomi empezó con su coche un poco para adelantarse a este desarrollo de Apple que llevamos años rumoreando. No lo sé, igual estoy metiendo la pata.
El coche de Xiaomi lo anunció el propio Lei Jun, que se estaba medio retirando. Lei Jun, fundador y CEO de Xiaomi, hace aproximadamente unos 3 años, yo creo, decía que se iba a poner él mismo al cargo del proyecto y ya lo han sacado. Sí es cierto que el proyecto de Apple era mucho más ambicioso y comenta pues lo que hemos ido diciendo estos últimos años en el programa. Querían hacer algo muy revolucionario, la tecnología no estaba ahí, como se ha dado cuenta Apple, tantísimas y tantísimas compañías de todo el planeta, de que no estaba ahí la tecnología, ¿no? Para hacer coches de este tipo de conducción. Lo habían ido moviendo, los ejecutivos iban, los ejecutivos venían, que si Apple ficha un tío de Ferrari, que si Apple ficha no sé cuántos, que si Apple compra la startup Drive.ai. Tantas y tantas cosas, tantas reuniones con diferentes fabricantes de coches de todo el mundo.
Para mí el problema era ese, una falta de foco o de sentido, porque... Tú lo has repetido mil veces. Apple quería hacer un coche totalmente autónomo, quizás sin volante, quizás sin pedales, ahí la tecnología no está. Y luego, si hacía un producto de lujo, si hacía un Xiaomi, ¿qué sentido tiene que Apple saque algo así? No lo sé.
Para los márgenes que Apple quiere, y es lo que comenta el New York Times y lo que comenta Bloomberg, etcétera, no les daban las cifras. Para hacer un coche eléctrico, un sedán o lo que sea, con mucho software y mucha parafernalia, etcétera, con todos los problemas iniciales que va a tener Apple, porque es una nueva categoría muy diferente, lo hemos comentado hasta saciedad. ¿Cómo se va a vender esto? No es que puedan estar dentro de las Apple Stores los coches y vas tú ahí a probarlos, ¿no? Como si fueran un nuevo modelo de MacBook Air.
Igual que con las Vision Pro, que han hecho un cajón, una cajonera nueva en las Apple Stores, pues tienen que hacer una rampa en cada Apple Store. Para que...
Entonces decían, dice, mira, el coche iba a costar una barbaridad y no iba a tener los márgenes que Apple le gusta tener en estos productos o en cualquier producto, márgenes de beneficios gordos. Por una parte me da pena, porque no lo vayamos a ver. Por otra parte, me hace feliz poder cerrar este capítulo de mi vida. O sea, es que han sido, es que vuelvo a insistir, 10 años, tío. Yo recuerdo cuando estábamos hablando, bueno, cuando Apple estaba haciendo su propio televisor, fueron 3 o 4 años de rumores desde que empezaron en el laboratorio hasta que descartaron el proyecto, etcétera. Fue un poquito, ¿no? Y estaba la gente muy ilusionada, ¿no? Ostras, ¿cómo va a ser la tele de Apple? No sé qué, tal. Y es un producto, o iba a ser un producto muy similar, márgenes nimios y que no iba a tener clara diferenciación. Al final, se les ha pasado el arroz, el tema de los coches eléctricos, pues cada vez va a más, pero Apple no iba a poder tener algo diferenciado. Me da mucha pena por esas diferencias de perspectivas. Ojalá Apple, aunque sea en menor envergadura, siga intentando sacar esto adelante, ¿no? Con un producto... o a nivel de laboratorio, a lo mejor en vez de 2.000 empleados, barbaridad absoluta, que sé, 100 empleados, algo así,
bueno,
¿no?
tienen el software un caso de éxito, ¿no? Todo el mundo quiere tener, todo el mundo que tiene iPhone quiere tener Apple Car en su coche, no quieren la mierda de los sistemas de infotainment de los fabricantes de coches.
No lo sé, la verdad, eso sí que está complicadete, pero bueno, la verdad es que todos estos reportes dan bastante información, como siempre los vamos a dejar en las notas del episodio, y como digo, vamos a empezar a saber muchos más, porque toda esta gente va a empezar a cantar y van a dar muchas más comentarios de gente anónima o que no podemos citar, no sé qué, de todos los niveles. Y empezaremos a ver muchísimas noticias. Imagino que en algún libro próximo, a lo mejor en un par de años, sabremos mucho más, ¿vale? Pero sí que me gustaría una película sobre esto, ¿no? ¿Recuerdas que hablamos de que ¿te acuerdas cuando salió la película de Steve Jobs? Y decíamos, podía ser una trilogía, ¿no? Y la siguiente, que acabe, ¿no? Como diferentes etapas.
Joder, es una película con un final anticlimático, ¿no? Tendría, no sé, tendrían que... Alguien al final tiene que decir, lo importante ha sido el camino que hemos recorrido y las amistades que hemos hecho.
Los ejecutivos de fabricantes europeos que hemos traído, lo bien que se lo han pasado, los bonus que hemos pagado... En fin, todo muy divertido. Por cierto, hablando de películas, Matías... Mira, esto lo tenía apuntado como... Se va a estrenar, porque íbamos a grabar hace un par de días, pero ya se ha estrenado, ya lo podéis ver. Vamos a hablar un segundo de Apple TV Plus, si me permitís. Napoleón, que no sé si la has visto tú ya, ni en el cine, ni en Apple TV Plus, ni por ahí comprada, alquilada, pero bueno.
Si te digo lo que estoy viendo últimamente...
Pues casi que mejor que no me lo digas, sinceramente, porque la anterior vez... Creo que me diste un poco así como de... Y para que se dé de baja la gente, los suscriptores, pues los oyentes, pues nada. No tengo muchas ganas yo de ver Napoleón, ¿eh? Fíjate.
No. Es muy larga.
Precisamente, creo que son unas 3 horas, pero para mí es muy corta. Y bueno, lo que decía el propio Ridley Scott y lo que decía algunos compañeros y amigos que han ido al cine a verla. Es demasiada historia para tan poco metraje. Entonces Ridley Scott dijo que quería hacer un corte de 4 horas. ¿Recuerdas que lo comentamos en el programa? Digo, bueno, a lo mejor me espero a ver esa versión, ese corte, pero bueno, eso ya me ha pasado con algunas otras películas y aún estoy esperando para verlas, ¿sabes? 8 o 9 años después sin verlas, pero bueno, en fin, que ya ha llegado. No sé cuánto dinero se habrá gastado Apple en los derechos de Napoleón, pero que menos que lo del coche, pero bueno. Más por Apple TV Plus, por seguir un poco temática. No estás viendo lo de Masters of the Air, ¿no? Maestros del Aire, esta nueva serie de Tom Hanks, Steven Spielberg, de la trilogía.
Es que tengo una pila de recomendaciones tuyas. Tendré que empezar por la primera, que es para For Mankind, para toda la humanidad, y luego ya ir bajando hasta Masters of the Air, que fue la última que me recomendaste.
Ya, a ver, Matías.
Y la del vino, la de las gotas de no sé cuánto, eso lo vi, pero...
Tienes razón, Matías, pero ¿en cuántos episodios de Cupertino me has dicho tengo que ver para toda la humanidad? Porque ya me lo has prometido muchas veces, Matías.
Me siento en la obligación de verla. ¿Sabes lo que pasó? Con el vuelo a México, de Madrid-Cancún, sí. Me la quería descargar, pero me di cuenta de que no estaba pagando ya por Apple TV Plus. Y cuando llegó el momento de dar de alta el Apple TV Plus y de poner a descargar la serie... Pues resulta que ya estaba dentro del avión, lo pensé demasiado tarde, y ya no llegaba bien la wifi de AENA. Entonces tenía dos opciones, gastarme los datos de mi tarifa.
Pero qué película, esta película sí que es de Apple TV Plus, la que me estás contando tú ahora mismo, macho. Bueno, yo me imagino los ejecutivos de Apple diciéndole a Tim Cook, los del coche, ¿no? Bueno, a ver, Tim, mira, estábamos con las ruedas, pero hemos tenido un problema porque nos hemos quedado sin datos. No hemos podido. Y Tim Cook, bueno, venga, vale, otra semana, tal, no sé qué. Bueno, en fin, tengo que decir una cosa sobre Masters of the Air. He dicho que la trilogía con Band of Brothers, Hermanos de Sangre y The Pacific, digamos de la misma producción o digamos el mismo universo cinematográfico, por decirlo así, esta es la peor de las tres. No es que me parezca mal, pero es que The Pacific ya era algo peor que Band of Brothers, y con Band of Brothers fue una cosa muy mágica. Hay cosas que no se pueden replicar y yo creo que una de esas es Hermanos de Sangre. Así que bueno,
entonces,
bien.
Pero bueno. Apple ya está haciendo mal contenido, porque decíamos de Apple era que tenía poco contenido, pero todo de calité, ¿no?
No, de hecho, yo creo que está haciendo mejor contenido que nunca. Simplemente, ya digo, o sea, es que esto te lo estoy comparando con una de las mejores series de la historia de la humanidad. Es decir, yo hay películas que te lo he dicho muchas veces. Digo, a mí me da igual que esto sea propaganda militar o propaganda estadounidense, es que me la como con patatas, ¿vale? O sea, a mí es que me da igual. Por cierto, han renovado la tercera temporada de Invasión, ya está aprobada. Y ahora que lo intento compartir en pantalla para que lo veáis, se ha ido David Goyer, showrunner de Fundación, por sorpresa. Así que la tercera temporada de Fundación va a ser un poco diferente. Y te acuerdas que te estaba diciendo yo que me estaba gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo como adaptación de los libros. Así que vamos a ver qué es.
La segunda, porque la primera solo te gustó a ti.
La primera y la segunda temporada han estado muy buenas, muy bien. Muy, muy, muy bien. ¿Cómo me puedes decir que solo me ha gustado a mí, hombre, Matías?
La primera temporada, la gente que la comentaba por Twitter y tal, a nadie le estaba gustando. Mientras tú estabas como un fanboy que te estaba encantando, y la segunda te gustó todavía más, que yo recuerde.
Sí, la verdad es que me han gustado mucho las dos. Estoy mirándolo yo aquí en Rotten Tomatoes, que ya sabes que estoy un poco adicto a mirar las notas. La segunda temporada tiene mejores notas, tanto de crítica como de audiencia. Y como adaptación a mí me parece fantástica. Como serie, bueno, pues hay algunas cosas que puede ser un poco más rápida, un poco más, pues diferentes cosas. Pero a mí me parece una serie fantástica, con todos los actores que son increíbles y los efectos especiales. Vamos, Apple en ciencia ficción, Apple TV Plus, increíble. O sea, increíble. De hecho, a lo mejor podría haber una serie en la que el coche de Apple fuera real. En Apple TV Plus, ¿sabes? Para decir ciencia ficción, ¿te imaginas? En fin, a ver, no tenemos más chistes, ¿vale? Ya no os preocupéis que no podemos contar más cosas. En fin, ¿quieres que hablemos de rumores del iPhone 16? Que ya estamos en esos meses en los que empiezan los rumores, macho.
Joder, yo el único rumor que recuerdo haber visto del iPhone 16 un render de un diseño de cámara rarísimo.
Lo tengo aquí para los que lo veáis en vídeo. ¿A qué es este?
Este, exactamente. Es como un feature spinner de este de cuando se pusieron de moda.
Es que es muy gracioso porque, bueno, básicamente para los que lo estáis escuchando, nuestro amigo y oyente también, Majin Buu, uno de nuestros filtradores favoritos, estuvo comentando y enseñando algunas posibles, no sé si decirle renders, pero técnicamente es lo que es, ¿no? Como esquemáticos de cómo van a ser los módulos de cámara de los nuevos iPhone 16 y 16 Pro. Y entonces, digamos que había una especie de representación artística en la que se veía una especie de triángulo, fidget spinner, maquinilla de afeitar, a falta de mejores palabras, pero esto ya está totalmente descartado porque básicamente es un elemento de, digamos, el modelaje de las máquinas, que ha sido mal interpretado por los filtradores. No esperéis nada raro, que podría ser curioso, pero me parece muy de móvil chino esto, ¿no?
Bueno, es que el problema que tiene Apple es que el iPhone, los últimos iPhones, son reconocibles por el módulo de cámara, y llega un momento que la gente quiere un módulo de cámara diferente para que en sus selfies de espejo del baño se vea que tienen el último. Sí. Entonces, algo tienen que hacer, pero como es Apple, ya no puede meterse en hacer cosas raras, rollo Huawei o OnePlus, etcétera, porque es Apple y tienen que hacer algo que sea memorable durante años. Y yo me imagino que esto es un trabajo complicadísimo para Apple.
Por eso ha parado lo del coche, para tener más ingenieros y más talento para poder hacerlo. Es broma. No, pero mira, estamos enseñando en pantalla un render que tiene muchísimo más sentido, muchísimo más escueto, muchísimo con una estética, yo creo que mucho más acorde. Si Apple presentara esto, a nadie nos sorprendería. Por tener un resumen, los 16 Pro van a seguir con tres lentes y los 16 van a pasar, o bueno, van a tener dos lentes. Pero una cosa curiosa, y esto volveremos a hablar de ello a lo largo de los próximos meses, porque ya sabéis que empieza la temporada de rumores, ya sabéis que esto es como lo de Mbappé fichando por el Real Madrid, que todos los años tiene como su calendario, que si lo van a fichar en invierno, que si no sé qué, luego en julio, agosto, mucho rumor, y luego en septiembre, pues nada, ¿no? Ojo, que ni me meto ni me dejo de meter, pero con los iPhone ya sabéis que esto es igual. Igual que la recogida de la manzana, igual que lo que sea. Ahora en febrero o marzo empiezan los rumores, van calentándose a lo largo del WWDC, en junio, julio, porque empiezan a aparecer las cosas en el software de la próxima versión del sistema operativo. Los fabricantes, Minchi Kuo, los proveedores empiezan a ir contando cositas y luego ya lo vemos en septiembre, octubre. Esto ya es una tradición. Los oyentes que llevéis muchos años con nosotros ya lo sabréis. Pero del iPhone 16 sí comenta Majin Buu una cosa que a mí me parece mucho más realista, que es que va a alinear Apple las cámaras de los nuevos 16, de los no Pro, para ponerlas otra vez en vertical, como en los ponía, creo que desde el iPhone 10, creo que ya tenía doble cámara, sí, ¿verdad? En este estilo, con unas lentes un poco más grandes, para ir aprovechando los nuevos sensores que Apple cada vez hace más grandes, etcétera. Pero bueno, me parece muy curioso lo que dices, Matías, porque mira, me voy a dejar esta imagen puesta aquí en pantalla para que veáis un poco la evolución, ahora lo vemos desde el 10 y el 11, etcétera, porque es muy cierto lo que dices tú, y me gustaría ver si Apple tiene, no sé decir, como estudios de mercado al respecto de lo que impacta el hecho de que cambie esa parte del teléfono, porque es una de las pocas cosas que la gente ve de tu teléfono cuando lo dices tú. Te estás haciendo una foto o cogiendo una llamada de teléfono, por ejemplo, otras personas pueden ver esa forma de las cámaras y puede ser un indicador de estatus en el sentido de, ojo, ojo, que está hablando con el iPhone nuevo Pro Max, sí, no sé cuánto.
Y además la reacción es siempre la misma. Cuando salió el iPhone 13, sí, con esa, pues sobre todo el Pro, ¿no? Con esa triple cámara en triángulo, pues hubo chistes de la vitrocerámica, de no sé qué, no sé cuánto. Y luego empezamos a ver en Instagram a todo el mundo haciéndose selfies con ese módulo de cámara. Entonces creo que siempre es un proceso similar. Hace algo chocante Apple con el módulo de cámara y después se acaba convirtiendo pues en algo más importante que el logo de la manzana. Ahora, la vuelta al vertical, si lo hacen con el Pro concretamente, se puede llegar a parecer mucho a los teléfonos de Samsung.
Puede ser.
Entonces ahí Apple tendría que hacer algo para diferenciarse.
No, pero yo creo que es algo, es decir, que la gente sepa que tienes un iPhone, porque vuelvo a insistir, por delante ya todos los teléfonos son iguales. Ya nadie sabe muy bien qué es lo que tienes. Pues en algunos países la gente va a asumir que por defecto tienes un iPhone. La funda o las fundas cada vez tapan más la manzanita, algo que no ocurre en los portátiles. Entonces tiene que ser curioso, me gustaría ver si eso tiene un impacto o si Apple piensa que eso tiene un impacto, luego eso acaba influyendo en las decisiones de diseño de la compañía, ¿no? Podría ser la leche, tío. Bueno, en fin, hablando de rumores, nuestro amigo y oyente Marcos Guzmán, empezamos con él el programa, unos días antes de confirmar lo de que cerraba el podcast, perdón, de que cerraba el podcast, no, el podcast lo voy a cerrar yo como tenga que repetir otro chiste del coche. Volví a comentar dos cosas de los laboratorios de Apple. El anillo, no para gobernarlos a todos, y más productos de realidad aumentada, unos gafas, más gafas. ¿Tú has probado el anillo de Oura?
No, no he probado ningún anillo inteligente y últimamente pienso mucho en ellos porque el tema de powerlifting, que es la parte de fuerza del CrossFit, ajá, con el reloj es muy incómodo.
¿Ah, sí? Ah, porque se te clava la correa.
Claro, tienes que doblar mucho la muñeca, el ultra es bastante grande y es un problema. Bueno, que una cosa que llevo tiempo queriéndote mencionar, no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, estoy... bastante, bastante sorprendido con lo resistente que es el Ultra, porque llevo un año con él. A estas alturas, cualquiera de mis Apple Watches habría estado completamente rayado, con el aluminio del borde marcado, pues este no tiene nada. O sea, es un tanque, es un fucking tanque, te lo digo en serio. Nada en la pantalla, no tiene arañazos, no tiene nada. Y en el borde de titanio, menos. O sea, es una locura.
Enseñalo a pantalla, porque hace ya mucho tiempo que no lo enseñabas. Claro, este es el Ultra 2, si no recuerdo mal, ¿no?
No, es el primero. Es el primer Ultra, pero bueno, el diseño es exactamente el mismo. Lo que cambia es que es más rápido.
Cierto. Fíjate que nos reíamos del precio. Joder, y el precio es altísimo. ¿Te acuerdas los chistes, no? 1,000 euros para ir a contarte los pasos para ir a comprar el pan. Pero bueno, tiene también cosas interesantes. El precio ha ido bajando. Yo creo que están ya alrededor de los 700 largos, 800, ¿no? Los Ultra 2, con esa bajada de precio, etcétera. Pero bueno, dice Bloomberg, dice Marcos Guzmán sobre el anillo. Para tener los datos de actividad física, que es lo que quieren muchas personas de su reloj, como que no les merece la pena tener algo todo el rato de ese estilo, o en la muñeca, o por diseño, o por lo que sea, ¿no? Y que una alternativa es no lleves esto, no tengas que tener otra cosa cargando todas las noches, o cada dos noches, o lo que sea, y tiramos por la vía del anillo, ¿no? Que es que Samsung también está trabajando en uno, si no lo han presentado ya en el Mobile World Congress, estoy un poco perdido, pero bueno, el de Oura es el más popular a día de hoy.
El Samsung está haciendo una cosa muy rara con su anillo, que es no decir absolutamente nada, tenerlo detrás de una vitrina sin ningún tipo de dato y los periodistas tecnológicos haciéndole fotos a la vitrina, ¿no?
Bueno, pero bueno, al menos tienen algo en la vitrina. Bueno, ya no voy a hacer más chistes. No, pero puede ser muy interesante, no solo porque a lo mejor populariza este concepto de Oura, porque digo que es el más popular a día de hoy, pero las ventas del anillo de Oura pues son poquitas, ¿vale? Si Apple lo saca, pues esperaríamos que vendiera órdenes de magnitud más. La verdad que este artículo de Gurman me gusta mucho porque comenta, básicamente da un repaso de todas las cosas que Apple tiene en el laboratorio, al menos de parte, del anillo, las gafas de realidad aumentada, más estilo gafas, ¿vale? Que obviamente pues sabemos que Apple lo está desarrollando, creo que el propio Tim Cook incluso ha hecho alguna mención de soslayo al respecto. Pero una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que también va atado al tema este de la actividad física, es unos AirPods con cámara. Por más que lo leo, no consigo entender yo cuál es el objetivo.
Espero que sea un error y sea una cámara por algún tema de sensor, de salud o de medir algo, y no sea una cámara para quitarte el AirPod y hacer ahí un vídeo, porque ya es un nivel un poco extraño en el que se está metiendo Apple.
Yo, de la forma en que lo entiendo, es algo de actividad física. A saber dónde está apuntando la cámara, porque hablan de problemas con, pues, que son los tamaños de los sensores, la batería, etcétera. Los AirPods tienen, yo no sé si decirle una cámara, pero sí es un sensor de luz, ¿no? Hacia adentro, que va apuntando. Es decir, no es una cámara en que puedas ver, pero oye. Entonces, quizás Apple esté trabajando en esto, pero el rumor lo esté entendiendo mal, sino que está intentando, por ejemplo, medirte la presión sanguínea o el ritmo o más cosas desde las propias orejas. ¿Sabes a lo que me refiero? Elementos de actividad física, desde lo que es la oreja exterior, ¿vale? El oído externo. y la gente se piensa o está dando por hecho que va a haber unos AirPods con unas cámaras apuntando hacia los lados, así, rarísimo. Yo no lo entiendo, la verdad.
Se lleva comentando mucho que Apple podría convertir los AirPods en un, pues eso, un dispositivo completo de medir de salud y ejercicio físico. Tiene mucho sentido, mucha gente tiene AirPods. El reloj para algunas cosas es menos práctico, mucha gente no le gusta llevar reloj, a mucha gente le gusta llevar relojes clásicos, entonces tiene mucho sentido ir mejorando, sobre todo los AirPods Pro, que son bastante caros y habría que justificar un poco que sigan siendo tan caros. Y me parece que van a ir por ahí los tiros, pero lo del anillo, estoy seguro de que si Apple saca un anillo, aunque no tenga pantalla, le va a durar la batería 18 horas y vamos a tener que cargar el anillo todas las noches.
A ver, joder. O sea, es que sería difícil para mí visualizar eso. El de Aura, no sé cuánto es la batería, pero yo creo que son varios días. Imagino que vendría con una caja, como los AirPods, para cargarlo. Pero el tema de los AirPods con cámara, yo eso sí lo veo a nivel de que sea como una suite de sensores, ¿vale? Un montón de sensores y cosas así, puede estar bastante, bastante chulo. Y por cierto, otro de los rumores eternos, ahora que ya no podemos seguir hablando del coche, el HomePod con pantalla. ¿Cuántos años llevamos hablando del HomePod con pantalla, Matías? Yo creo que 4 o 5 fácil, ¿eh? Previo al coronavirus.
Yo creo que casi lo descarto por lo poco que ha vendido el HomePod grande, ¿no?
A ver, las ventas se han resucitado un poco con el HomePod mini. Es que ese es el problema. Es decir, la calidad de sonido, fantástica. Es un producto que Apple descontinuó. Que esto, recordemos, que a lo mejor la gente se lo ha olvidado. Y de repente Apple lo volvió a sacar unos años después. O después de decir, oye, este producto se ha llegado al final de su vida. Yo sigo insistiendo que los altavoces inteligentes o los asistentes de estos de hogar con pantalla tienen mucho más sentido que un altavoz puro. Creo que son mucho más versátiles. Creo que esto sí acabará saliendo. Tarde o temprano, lo único que creo que es puede repercutir en las ventas de los iPad, ¿vale? Es decir, yo lo vería más, a lo mejor incluso lo sacan con el nombre iPad. iPad Kitchen, iPad Living Room, cualquier historia, ¿no?
Pues mucha gente usa el iPad de esa forma. Tienen un iPad antiguo, lo ponen en la cocina colgado y lo tienen para el HomeKit. Pues yo creo que eso es algo de gente de clase media alta, porque yo no tengo tantos iPads para hacer eso, pero sí, tiene sentido. Bueno, sería más o menos hacer lo que hace Amazon, que no sé si tendrá mucho éxito con sus pantallas.
A mí son los que más me gustan y me parece bastante interesante. El tema de el iPad antiguo en la cocina, etcétera, no lo veo tan raro, pero quizás dentro del público o del demográfico nuestro de gente que le gusta cacharrear a nivel de tecnología, ¿vale? Es decir, bueno, pues tienes un iPad en el cajón, lo tienes siempre conectado con el cable a la corriente, tienes el Siri activado para que te escuche, le tienes ahí un montón de aplicaciones, son productos que Apple le han salido fantásticos, productos que no mueren, los iPads. Desde que hicieron este cambio y diseño alrededor del Air, aproximadamente, hace unos 8 años, si no recuerdo mal, a no ser que lo tires desde un quinto piso, ese iPad no se muere. Hay un montón de quejas que podemos hacer del tiempo que duran productos de Apple, de si no sé qué, no sé cuánto. Esos iPads son inmortales. Y a la cocina tiene muchísimo sentido. Que, por cierto, os doy la idea para los que no lo tengáis. Es decir, probadlo porque está muy bien. Le pides por el asistente, le pides con Siri, oye, pon no sé qué Netflix, ponte un Maestros del Aire, ponte un no sé qué, ponte un podcast, ponte el nuevo episodio de Cupertino. Y tiene muchísimo sentido. Apple, cuando te lo vende, siempre está con el tema de las recetas y no sé qué, ni caso. No le hagáis caso porque eso es gente de marketing. ¿Qué se puede hacer con una cosa en la cocina? Nada. Ni lo toquéis porque siempre le vais a llenar la pantalla de roña. Es decir, olvidaos que tiene pantalla táctil. ¿Te acuerdas la gente que en la cocina hace muchos años teníamos una televisión pequeñita de estas de tubo, de 14 pulgadas?
Bueno, mis suegros la siguen teniendo. O sea
que es muy útil, ¿no? Para tener ahí...
De hecho, ahora con el tema de que ya no emiten en SD, les han jodido la tele de la cocina.
Sogro de Matías, ¿cómo se llama tu sogro?
Juan.
Juan, oyente del podcast, ¿verdad?
Oyente del podcast, oyente. Sí. De todos.
De todos, ¿verdad? Wallapop, pones iPad 2016. El primero que encuentres por menos de 50 euros y ya tienes tele nueva para la cocina. Con Netflix, con Apple TV Plus, con el Plex, con todo lo que esté suscrito Matías, y tú le chupas ahí la suscripción familiar y te pones ahí las cositas, ¿eh? No, pero que de verdad que es muy útil. Es uno de los mejores inventos y es muy barato. es muy barato porque si estáis mucho tiempo en la cocina, os lo recomiendo. En fin, obviamente, habla de los teléfonos plegables también. Este es otro rumor eterno que lo comentábamos en el anterior episodio, que no sé si lo llegaste a escuchar, pero fue muy gracioso porque comentábamos a Mark Zuckerberg probando las Vision Pro y estábamos especulando, hostia, no molaría ni nada ver a ejecutivos de Apple dando su opinión, ¿no? No una reseña a fondo, pero de productos de la competencia. Ver la reacción de Tim Cook, no en plan reseña, sino en las oficinas de Apple, cuando pudo estar usando durante, por primera vez, un teléfono, un Samsung Fold, por ejemplo. Hubiera sido súper curioso, tío.
Con el tema de los plegables, Samsung está teniendo éxito relativo, o sea, está teniendo un éxito que para otras compañías sería, está vendiéndolos como churros, pero si se hubiera convertido en su producto principal, que yo creo que no, que el producto principal de Samsung sigue siendo pues el S24, el S24 Ultra, etcétera. A lo mejor Apple sí daba el salto, pero como no lo está consiguiendo, yo creo que Apple, si hace plegables, van a ser iPad mini, pero no sé si él va a haber un iPhone plegable. Porque si es para que se convierta en algo de nicho, pues yo qué sé, el iPhone mini también era de nicho y lo han quitado en medio.
Bueno, a lo mejor ahora Apple tiene un poco más de interés por arriesgarse o... Ahora que llevamos como 3 o 4 años más o menos con las mismas ventas anuales de los teléfonos, puede tener algo interesante, que es precisamente la tesitura en la que está Samsung, ¿no? Es decir, ya sacamos los mismos teléfonos y estos son al menos algo diferente, aunque sí es cierto que desde el Fold y el Flip 3, 4, 5, el 5 es el modelo o la versión actual, no están cambiando mucho. Pero la tecnología ha mejorado muchísimo, así que a lo mejor los componentes y los proveedores de Apple le pueden ofrecer algo. Yo esto sí que lo veo menos posible por el planteamiento de Apple como compañía con los iPhone, que ya sabes que son muy conservadores, quizás incluso excesivamente conservadores. Me gustaría ver un poco más de juego, ¿no? Un poco más de experimento año tras año, pero yo creo que Tim Cook dice, con las cosas de comer no se juega. Experimentos con gaseosa, no muchos, porque... En fin, os vamos a dejar enlace de todo lo que hemos comentado, porque esto acabará saliendo, y la semana que viene vamos a comentar, bueno, el siguiente episodio, lo de Spotify, lo de las aplicaciones web progresivas, que ya entra en vigor todos estos cambios de la nueva ley de mercados digitales aquí en la Unión Europea. Muchísimas cosas. No sé si leíste el caso, Matías, de un chico que habían detenido, británico, creo, en un aeropuerto español, porque le habían interceptado las comunicaciones.
Sí, pero no me acuerdo qué tiene que ver con Apple.
Pues en el próximo episodio te lo comento, porque yo creo que la gente no le ha dado suficiente atención a lo que está ocurriendo. Y de verdad, hay muchísimas cosas a nivel de software. No creo que haya muchos más rumores ya, porque vamos, ya más rumores de hardware que en este capítulo no puede haber un episodio de podcast. Es ilegal. Así que con esto nos despedimos, quedándonos un poco con la duda de esto de, pues yo qué sé, todo esto de David Goya de Fundación me tiene un poco hasta preocupado. Matías, ¿la vas a ver?
Pues sí, supongo que poco a poco me iré quitando de en medio todas tus recomendaciones, porque si no este podcast se va a convertir en un agujero de gusano en el que nunca llegamos al otro lado.
A mí me hace gracia porque, ¿sabes? Que los japoneses no saben decir que no. Tú conoces ese como ese hábito cultural. Pues yo creo que eres un poco japonés tú. En ese
sentido. Joder, nunca me habían dicho algo más cierto.
Dime que no, dime. Alex, que no voy a verlo. Que no, que me dejes en paz. En fin, majetes, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en Cupertino. Hasta pronto.
Hasta la próxima.